Llegamos al domingo 16 del tiempo ordinario, un domingo que podríamos titular del pastoreo. La primera lectura está tomada de Jeremías, del capítulo 23. Es una dura crítica a los pastores desde la boca de Dios, desde lo que el profeta transmite como voluntad de Dios. ¡Ay vosotros, los pastores! ¡Ay de vosotros! Es un ay como cuando Jesús dice ¡ay de los ricos!, que expresa condenación. Pero lo primero que hay que decir es que el término pastor, en Israel, como ya sabéis, tiene un significado mucho más hondo que entre nosotros. Era un pueblo ganadero, trashumante, el pastor lo era todo. Si había pastor, había rebaño y había comida. Y si no había pastor, no lo había. De ahí que el término pastor se aplique a los que dirigen al pueblo en el camino. Es decir, al rey sobre todo, al rey sobre todo, y también, secundariamente, a los sacerdotes. Al rey sobre todo. La acusación de Dios es, pues, que han dispersado a las ovejas, que se han descuidado, se han dormido, se han ido, y las ovejas se han ido cada una por su sitio. Las empujasteis y no las atendisteis. El pastor ha faltado a su obligación. El pastor no ha sido pastor, lo pagan las ovejas, dispersas, en peligro, el lobo, etc. Bueno, pues Dios amenaza, y después de exclamar ese ay de los pastores, mirad que voy a pasaros revista por vuestras malas obras, es decir, que os voy a juzgar como pastores, y que ese va a ser el juicio sobre vosotros, puesto que esa era la carga y la responsabilidad que yo os di. Y a continuación, la promesa positiva que suscita esperanza. Recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé. Las haré tornar a sus estancias, criarán y se multiplicarán. En primer lugar, el resto. Dios siempre se cuida de que la destrucción, aunque sea merecida, no termine con todo el pueblo, y que el resto que quede sea un resto deseoso de acercarse a Dios. Bueno, pues recogeré el resto, las llevaré a sus establos, a sus estancias, y allí criarán y se multiplicarán. Donde pone ovejas, pones pueblos, el pueblo, y donde pone pastores, pues pones el rey, etc. Por supuesto que aquí debajo está la destrucción del templo, el destierro, la vida en Babilonia, etcétera, etcétera. Ya nunca estarán asustadas, medrosas, no faltará ninguna, no se perderá ninguna, no se comerá el lobo ninguna. Y la promesa ya más definitiva. Bueno, pues llegan días en que suscitaré un germen justo, germen, semilla, habla de un rey. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra, es decir, un pastor, un verdadero pastor, ese es el germen. En sus días estará a salvo en Judá e Israel y vivirá seguro, el rebaño, claro. Y este es el nombre con que te llamarán, Yahvé nuestra justicia, con que te llamarán al germen, es decir, al rey. Esta es la lectura de Jeremías. Como veis, habla del pastoreo y habla de la responsabilidad que tienen aquellos que han sido designados pastores y de las consecuencias para el rebaño de su falta de honradez o de su falta de responsabilidad. La segunda lectura está tomada de Efesios 2, 13. Está diciendo Pablo a los gentiles sobre todo, pero también a los judíos. Mira, ahora vosotros que estabais lejos, o sea, los gentiles, en Cristo Jesús estáis cerca. Y estáis cerca por su sangre derramada. Habéis sido atraídos a Él, porque Él es nuestra paz. Paz. Es decir, San Pablo tiene ante los ojos dos grandes pueblos, dos grandes culturas, culturas religiosas. El judaísmo, su pueblo, el pueblo de Dios, y los gentiles. Pluralidad de dioses, pero también una cierta cultura unitaria que rechaza al judaísmo y que el judaísmo la rechaza a ella. Él es nuestra paz. Él, de los dos pueblos, que en realidad eran muchos pueblos, hizo uno, derribando el muro que los separaba, derribándolo con su cuerpo, derribando la enemistad, anulando la ley de los mandamientos para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar en Dios a ambos en un solo cuerpo mediante de la cruz. Es decir, Él es la paz. Él nos ha traído la paz. ¿Qué es la paz? La convivencia. ¿Qué es la paz? El final de las endogamias, es decir, de esos núcleos culturales que se alimentan de sí mismos. Leyes matrimoniales que condenan los matrimonios con los miembros de otros grupos, lengua cerrada, muchas cosas. Y en el fondo también una competitividad y guerras intermitentes entre unos y otros. Él es la paz. Y la paz es derribando el muro que separa. Y el muro que separa es una falsa religiosidad basada en el miedo y en el odio. Y eso, incluso en la religión creada por Yahvé, en la religión, vamos a decir, verdadera, según Pablo, en el Antiguo Testamento, también de alguna manera. ¿Cómo ha derribado, cómo ha salvado, cómo ha logrado la paz? Pues en la cruz. En la cruz muere la enemistad. En la cruz muere la separación. En la cruz se hunde la muralla construida por el pecado. Jesús es presentado así como el ariete. Ariete era la máquina de guerra, que era una enorme cabeza de carnero, enorme de bronce, con un palo también enorme, que sobre ruedas y empujada por esclavos o por legionarios con el escudo sobre la cabeza, iban corriendo contra la muralla de la ciudad para tumbarla, hacer un hueco y que pudiera pasar el ejército. Ariete viene de Aries, que era por la cabeza del carnero, pero es también cordero. Jesús, el cordero, estrella su cuerpo contra la muralla construida por el hombre para que todos los pueblos sean un pueblo, el pueblo de Dios. Este es el mensaje de Pablo aquí. Jesús vino a anunciar la paz, paz a los de lejos y paz a los de cerca, porque todos tenemos libre acceso al Padre por un mismo Espíritu. El Espíritu es el boquete que Jesús abre estrellándose contra la muralla. Ese boquete hace que penetre el viento de Dios, el aire de Dios, y se cree la paz. Y por último, el Evangelio, que está tomado de Marcos 6. El domingo anterior veíamos cómo los apóstoles, los doce, son enviados de dos en dos a anunciar la conversión, etc. Bueno, pues hacen su recorrido y cuando termina la misión vuelven al que los ha enviado, es decir, a Jesús. Y vuelven a contarle con alegría todo lo que han hecho. Él los ha enviado, les ha dado instrucciones y ahora ellos le muestran el resultado. Va a ser una conversación exultante porque todos vienen felices y contentos. Ha sido una experiencia maravillosa, quizá hasta con unos poquitos faroles. A lo mejor si fulano y mengano contaban los milagros que habían hecho, zutano y perengano a lo mejor añadían un poquito o le daban brillo a los suyos para no quedar tampoco mal. En ese caso Jesús habría sonreído porque pensaría, bueno, os espera una lección que todavía tenéis que aprender. Pero cuando llegan, Jesús dice, no, vámonos a un lugar solitario y allí vamos a descansar. Es decir, se los lleva a un retiro. Descanso, oración, intercambio de experiencias. ¿Vale? La gente los ve y la gente ve que se van en barca. ¿Y qué hace la gente? Salir corriendo. De tal forma que cuando Jesús y los apóstoles desembarcan, aquello está lleno de un gentío. Hay una muchedumbre de personas. ¿Qué hace Jesús? O mejor, no qué hace, ¿qué siente? Pues siente compasión. Siente lástima. Pero, ¿por qué siente lástima? ¿Porque tienen hambre? No, si todavía no ha empezado el día. Porque están como ovejas sin pastor. Y son capaces de correr, desplazarse, buscar, porque creen que han encontrado ya al pastor. Quieren oírle. Quieren escuchar sus instrucciones. Quieren descubrir su luz y su camino. Están como ovejas sin pastor. Y Jesús sabe que eso es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Peor que el hambre. Cuando el ser humano no ve el camino. Cuando no percibe el sentido de la vida. Cuando no descubre a Dios en el camino y en la vida. No en los mandamientos, en el camino y en la vida. El ser humano, en ese caso, está en profunda soledad. Tiene miedos por todos lados. Es un pobre ser humano. Y eso es lo que causa la lástima de Jesucristo. Pues se pone a enseñarlos. Pero, cuidado, esa lástima no ha ahogado, no ha hecho olvidar la necesidad de la soledad. Y ya sabéis que cuando acaba lo que va a empezar, que es el milagro de los panes, cuando intentan hacerle rey y él los manda a paseo, cuando los apóstoles se vuelven a Cafarnaún, ¿qué hace él? Pues se sube al monte a orar él solo, el retiro. Porque el amor a las personas, a la gente, el amor del pastor, arranca de Dios y desemboca en Dios. Y si no arranca de Dios y desemboca en Dios, pues no es amor del pastor, es otra cosa. Así que escuchemos al Señor, percibamos los latidos de su corazón ante la vista de lo que hoy tenemos alrededor, el despiste, el desvarío, la falta de sentido. Eso le da tanta lástima, le da tanta pena que hará lo posible porque aparezca el pastor. Pues démosle gracias.